Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Ya son las 8 de la mañana, parece que fue ayer. Son las 8 de la mañana, 7 en Canarias, de este martes 14 de noviembre. Mañana le diremos aquello de que queda exactamente medio mes para que quede uno para las uvas. El tiempo se nos va. Bueno, pues como se nos va el tiempo, hay que aprovecharlo. Y ya le digo que el tiempo es estable, predominan los cielos despejados y las temperaturas quizá un poco más bajas. Para los amantes del fútbol, los amantes de los mundiales, han de saber que ayer, por primera vez desde 1958, se consumó una derrota, que en realidad fue un empate, pero era una forma de derrota de la selección italiana de fútbol, que no va a estar en los mundiales de Rusia. Es decir, el mundial de Rusia va a ser menos mundial. Si no está Italia, un mundial es menos mundial. Italia ha ganado 4 veces el mundial, pero en fin, estas cosas le pasan a los equipos, incluso a los equipos más grandes. De repente, una catarata de malformaciones futbolísticas te quitan de en medio. Ustedes acordarán, sobre todo si tienen una edad, queridos niños, en los años 70 la selección española le pasó algo parecido. Primero en los 70, con aquel fiasco de aquella selección que dirigía el doctor Toba, y luego el trío seleccionador, tú te acordarás muy bien, Paloma, el que no consiguió en el fiasco de Helsinki, nos ganó Finlandia por 2-0, y luego ya entró Kubala, intentó arreglarlo, pero no pudo. Y te acordarás también que en el 74, en aquel partido de desempate contra Yugoslavia, Katalinski, en el minuto 13, metió el gol que hizo posible que ganara Yugoslavia y que España tampoco fuera al Mundial de Alemania. Aquello sí que fue una... No tenía mal equipo la selección española. Aquello significó el adiós de Amancio, de Valdés, de Juan Carlos. Los yugoslavos estaban dirigidos por Miljan Miljanic y defendieron bien y no fuimos. Bueno, pues ahora le ha pasado a Italia. No ha tenido el gol de Katalinski delante, pero tuvo el de un sueco hace unos días y eso... Es una pena. En Italia esto es una apocalipsis. No pueden ustedes imaginarse hasta qué punto. Bueno, y aquí de las apocalipsis nuestras españolas hay algo nuevo. Pues miren, hoy le preguntaremos al señor Rajoy, que es el presidente del Gobierno de España, que viene a las 9, dentro de una hora, este programa. ¿Cómo entiende él o qué entiende él de los últimos pasos que está dando el independentismo catalán? Parece que haya entrado en una catarsis de extraña sinceridad. Y como estos mienten, esto no le dice la verdad ni al médico. No dice la verdad ni aunque les convenga. Claro que ahora aparezcan todos diciendo, no, hombre, hay otra forma de relacionarse con España que no sea la independencia. No estábamos preparados para la independencia. No, si yo no soy muy independentista y tal. Bueno, pues a lo mejor resulta que la clase dirigente está buscando una estrategia cara a las elecciones del 21 de diciembre. O no, es que de repente han caído del caballo. Extraño me parece. Pero mira, ahí se producían varias cosas. Primero, el presidente ausente, el belga Puigdemont, ayer decía a Le Soir, creo que es un periódico belga, que, hombre, pues a lo mejor cabría replantearse otra relación con España que no fuera la independencia. Este, con todo lo que ha dicho. Y con todo lo que ha hecho. Y los de Esquerra reconocían que no estaban preparados para desarrollar la independencia. Es decir, que, bueno, era lógico que se quedara en una cosa simbólica, que es lo que dijo la señora Forcadell, acuérdense ustedes. No estaban preparados. ¿Estarán buscando una salida personal con todo ello? No lo descarten, ¿eh? No lo descarten. Fíjense ustedes, este razonamiento no lo podían haber hecho antes, en el caso de que sea sincero, que me cuesta creerlo. Y haber evitado todo lo que ha venido después, que ha sido arruinar dividir, desestabilizar la sociedad catalana. Se puede ser más irresponsable que lo que son estos pájaros. ¿Cómo que no estábamos preparados? Y todo ese tiempo, desde el 2012, todo ese dinero gastado en comités, en recomités, en plataformas, en asociaciones, ese Carlos Viver, Pi, Suñer, ¿dónde estará, por cierto, el tío este? El caradura ese. El Santiago Vidal, el otro, todos los listos de la independencia, los que se han llenado el bolsillo con la independencia. Ya saben ustedes, están los listos y los tontos. Los tontos, como OMS, como MAS, se van a quedar sin patrimonio, sin escaño y sin nada. Y luego están los otros que, en fin, pues han hecho un buen negocio. Roures y compañía. Bueno, ¿dónde están todos esos? Y el trabajo que han hecho todos esos. Y las asociaciones por la plataforma para las elecciones nacionales de Cataluña. ¿Y ese dinero gastado en toda esa tontería? O sea, ha sido una broma pesada. Y si sabían que era inviable, ¿por qué lo hicieron? Hay dos corrientes, hay dos caminos, hay dos alturas. Una, la de esa clase dirigente, que ahora se medio desdice, busca algún tipo de solución, y la otra, la que va por debajo, que es todos los que han sacado manifestación a manifestación a la calle. Todos los que todavía están como zombies en la calle, dando vueltas, buscando la independencia perdida. Oiga, ¿qué pasa con todos ellos, cara, al 21 de diciembre? Va a ser que al final todos estos solo sirven para organizar manifestaciones. Y son un grupito de oportunistas y de aventureros que han quedado para nada. Pues, bueno, lo iremos viendo. ¿Qué pensará de esto el presidente del gobierno? Luego se lo vamos a preguntar. Mientras tanto, el gobierno español ha denunciado ante la Unión Europea las supuestas injerencias rusas en la crisis de Cataluña, que tienen por objeto desestabilizar a la Unión. Es un asunto que ayer también se abordó en el Consejo de Ministros de Exteriores y de Defensa de la Unión Europea, que coincidieron en la necesidad de dedicar más recursos. Ahora mismo la Unión Europea se defiende de todo eso con una oficina de 14 tíos. Claro, pues con 14 tíos tú no haces frente a todo el ejército de hackers rusos, Assange y compañía, que andan pululando por ahí. Hay que dedicarle más tiempo, más dinero y más gente. Pero bueno, son las 8:08. Tengo mucho interés en hacerle conocer alguna de las noticias del día de hoy, que van a dar mucho que hablar y que ya lo están haciendo, y que ahora le resumimos en estos titulares. No hay esperanza.
Irán decreta un día de luto tras dar por terminadas las labores de rescate tras el terremoto que ha dejado al menos 440 muertos y 7.000 heridos. Hoy el presidente iraní Rouhani visita la zona devastada por el terremoto.
Víctima interrogada.
La joven madrileña que denunció haber sido violada por 5 hombres en los Sanfermines de 2016 declara hoy en Pamplona. Los acusados se han declarado inocentes, pero uno de ellos ha reconocido que le robó el móvil tras la supuesta violación en el portal.
Posible venganza.
El hombre que degolló a su hija de 2 años en un piso de Alcira pudo hacerlo para vengarse de la madre. La mujer pretendía separarse y le había acusado de malos tratos. De hecho, en el momento del asesinato se encontraba presentando una denuncia.
En el partidazo de COPE, Italia quiso cambiar su modelo futbolístico y al final ni chicha ni limonada. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Yo nunca había visto un Mundial sin Italia y tú tampoco. 14 mundiales consecutivos llevaba a Italia participando en esta gran cita del fútbol. Bueno, pues no va a estar en Rusia 2018. Perdió en la ida contra Suecia en la repesca y ayer, ante 80.000 personas en San Siro, fue incapaz de meter un solo gol. Mucha polémica, mal juego, mal fútbol por parte de Italia, que es la única campeona del mundo que no va a estar en el Mundial de Rusia. Ha ganado 4 veces el Mundial. Bueno, pues no estará en Rusia. La echaremos de menos el Mundial será menos sin Italia, pero en cualquier caso, lo que más vamos a echar de menos es a un señor del fútbol, Buffon, que además ayer dijo adiós a la selección.
Y la previsión del tiempo.
Jornada de cielos despejados con temperaturas algo más bajas. Sigue soplando viento fuerte en Aragón, Cataluña, Castellón y Baleares.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Somos una empresa de mermeladas ecológicas que estamos hartos de deslomarnos en cada mercado y queremos eso de tener un futbolín y un sofá en el despacho para vender todo por internet sin tener que movernos.
Tener una empresa es tirarse a la piscina y en Bankia nos tiramos contigo. Descubre nuestro ecosistema de herramientas, soluciona empresas para que tu empresa crezca. Bankia.es.
Atención, atasco, aviso de retraso al cliente.
Los coches son cada vez más inteligentes y la gestión de tu flota. LeasePlan, líder mundial desde hace 50 años, te presenta el futuro de la gestión de flotas, la Fórmula 360. Más inteligente y sin complicaciones, porque mejora el coste total de la flota, su sostenibilidad y la satisfacción de tus empleados.
¡Qué inteligente! What's next?
Descubre en LeasePlan.es todo lo que la Fórmula 360 de LeasePlan puede hacer por ti. LeasePlan. What's next?
Pues a mí ahora me toca deciros algo que no es nada original. A ver, si quieres un gran seguro para tu coche, tienes que hacerte todista. Y hasta aquí nada nuevo, pero si también te digo que Línea Directa te garantiza que siempre utilizarán recambios originales en las reparaciones, en sus talleres colaboradores, eso ya son palabras mayores, ¿verdad? Y es que no hay nada mejor que saber que con Línea Directa tienes el seguro con todo y además el mejor precio garantizado. Así que llama al 902-123-197. 902-123-197 y consúltalo todo en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
Sonidos del día, el ex socio de Iglesias en la comisión del Senado que investiga la financiación de los partidos.
Los 5 europarlamentarios que dan origen a Podemos no serían posible sin el dinero personal recibido del extranjero, de los señores Iglesias y del señor Monedero. Venían con los bolsillos dopados de dinero de Venezuela y dinero de los iraníes.
El trabajo de Monedero en Venezuela.
¿Trabaja usted para Hugo Chávez?
No.
¿Y para el gobierno venezolano en tiempo de la presidencia de Hugo Chávez?
Sí.
Bien, ¿cuántos años?
Trabajar, poco.
Colau niega ser independentista.
No soy independentista y he sido muy crítica con la DUI. Y esta decisión nada tiene que ver con eso, tiene que ver con la democracia.
Anda bonita. Son las 8 y 13, 7 y 13 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Mañana iremos a recoger miel.
¡Sin camiseta!
Y si nos pican las abejas,
¡nos rascamos!
Y si un oso nos persigue,
¡le zurramos!
Porque somos las Martínez de Bujo y nada.
Cuando tienes un buen seguro de salud, no te sientes seguro, te sientes segurísimo. Este mes, contrátalo con hasta un 25% de descuento en El Corte Inglés Seguros. Seguros no, segurísimos.
Amigo elfo, tras cruzar la ciudad enana, el desierto orco y Villa Nevada, llegarás al Monte de la Vida. ¿Estás listo?
Sí. BMW X1. Conduce todo desde 30.600 euros, financiando con BMW Bank hasta el 31 de diciembre. Descúbrelo en la red de concesionarios BMW o en BMW.es.
¿Te gusta conducir?
Ah, la evolución. ¿A quién no le gusta la evolución? Ese movimiento constante que nos lleva hacia adelante. Han pasado 80 años. Nos movemos mejor, vemos mejor, oímos mejor. Gracias a la evolución, compartimos contigo una realidad impensable no hace tanto. Una sociedad capaz de aceptar a las personas como son, como serán. Y eso se llama evolución. Grupo Social 11. 80 años de inclusión social. Contigo, hacemos de la evolución una revolución.
Llegados a este punto, deberán considerar algunos asuntos que van a formar parte de sus conversaciones del día. Ya los sugiere Santiago González. Santi Majetón.
Hola, buenos días. Hoy se va a desarrollar en Pamplona la segunda jornada de la vista contra 5 tipos autodefinidos como la manada, que en los Sanfermines de 2016 violaron en grupo, en un portal, a una muchacha de 18 años. Presuntamente, claro, hay que decir presuntamente. Además, lo grabaron con sus móviles y lo publicaron en Twitter. Se declaran inocentes, alegando que se trató de sexo consentido. Uno de ellos, que era guardia civil para Masinri, admitió ayer que después robó el móvil a la víctima. con todas las presunciones establecidas, repugna a la razón la idea de que una joven de 18 años accediera por su propia voluntad a mantener relaciones con 5 borrachos en un portal.
Y además hay una contradicción con el hecho de haberle robado el móvil con el único fin de que no pudiera comunicarse después de los hechos, ¿no?
Así es, presuntamente, claro. Este caso hizo dispararse las alarmas sobre los abusos sexuales en las fiestas, pero no se trata simplemente de la ingesta excesiva de alcohol. Tiene las mismas raíces que denuncia el proyectoscopio del Centro Reina Sofía sobre adolescencia y juventud, según el cual 1 de cada 5 jóvenes considera que la violencia machista está politizada, que se exagera mucho, y 1 de cada 4 cree que la violencia dentro de la pareja es normal.
Pues va a hacer falta mucha tarea educativa en este asunto
y en tantos otros. Ayer compareció en el Senado Juan Carlos Monedero para responder de los ingresos que a su través llegaron al Podemos de Venezuela. Este es otro asunto que seguirá dando que hablar, porque el compareciente se limitó a embarrar el campo acusando al PP de tener 1000 imputados para no responder a las acusaciones personales que a él y al secretario general de Podemos se les hacían personalmente. El asunto no tendría razón de ser si él hubiera enseñado el presunto trabajo por el que Maduro le pagó 425.150 euros. Este trabajo, el diseño de una moneda única para los 4 países del ALBA, es una quimera. Si Maduro, que es un dictador corrupto, hubiera querido eso, habría contratado a un catedrático de Harvard en economía monetaria, no a un politólogo de la Complutense. Qué gran asunto para que Évole le hubiera sacado la verdad a Nicolás Maduro.
¿Qué tal está Antonio San José?
Pues muy bien, muy buenos días.
Rozando la excelencia.
Entre bien y mejor.
Esto es igual que Antonio Jiménez.
Buenos días, Carlos.
Hombre de moda, como Vieito Ruido, el director de la ABC.
Buenos días, Carlos.
¿Qué pregunta, Vieito, hay que hacerle la primera en la frente a Mariano Rajoy?
Hombre, yo no priorizaría. Hay tantas preguntas que hacerle a Mariano Rajoy, pero yo creo que efectivamente la primera pregunta que hay que hacerle es qué espera él del 21D.
Uh-huh. Antonio, ¿piensa eso también?
Bueno, esa es una cuestión que queremos saber, pero también mucha gente que nos escucha en este momento se pregunta legítimamente por qué no actuó antes el gobierno, por qué no se actuó, por qué no se aplicó el 155 antes de llegar a una situación límite. Eso se lo pregunta mucha gente y nos lo podrá contestar hoy el presidente del gobierno.
Jiménez.
Bueno, yo creo que también se le puede preguntar en qué basa su intuición para opinar que efectivamente los separatistas van a tener un bajón electoral notable el 21 de diciembre. Él considera que sí. A ver si nos da alguna clave o algún dato.
Y esta, que haga posible eso. ¿Y creéis que este repentino ataque de realismo que han tenido estos muchachos del bloque independentista es una posición ficticia cara a una estrategia electoral, Vieto?
Sí, a mí me parece que, por ejemplo, en el caso de Ada Colau, es que está instalada permanentemente en la ambigüedad. Pero lo sorprendente es lo que dicen los de Esquerra y lo que dice el señor Puigdemont. Los de Esquerra dicen, no estábamos preparados, nos hemos dado cuenta que no estábamos preparados, cosa que sabíamos todos. Y Puigdemont dice, otra forma es posible al margen de la independencia. Yo creo que no. Porque además ellos no creen en ninguna otra forma, y no nos engañemos.
Ahora está pensando en el Estado Libre Asociado.
No, cualquier. Yo traigo aquí, para después si tenemos oportunidad, un pequeño artículo de Piketty en Le Monde, donde explica efectivamente que ha sido un error el exceso de descentralización en España y también en Europa, y pone los ejemplos además de Estados Unidos y de Alemania, donde se demuestra que efectivamente España es el país más descentralizado del mundo.
Exacto. Sí. ¿Jiménez?
Si realmente se están dando cuenta que han llegado tan lejos para ahora admitir que han cometido errores, es que se han burlado de muchos catalanes, especialmente de muchos que con buena fe les han seguido porque han mentido mucho, lógicamente. Y se han burlado, hombre, y nos han tomado el pelo al resto de españoles. Hacer todo esto para nada, lleva a pensar lo que siempre hemos opinado aquí, la irresponsabilidad, la frivolidad y la improvisación con la que se han procedido en todo momento estos separatistas.
¿Qué mensaje tiene mi amigo el señor Mitsubishi?
Pues tu amigo Mitsubishi tiene que hablar del Mitsubishi Outlander PEV, el SUV 4x4 híbrido enchufable líder. ¿Sabéis que al ser un vehículo cero emisiones puedes circular aunque haya restricciones por contaminación como un vehículo eléctrico? Y según donde vivas, puedes aparcar gratis en zona verde o azul, acceso ilimitado al bus BAO, acceso libre en áreas de prioridad residencial. Es que es lo mejor de dos mundos, ¿cómo sabe tu señor amigo? Híbrido y eléctrico, dos mundos diferentes. Déjate sorprender por la tecnología, por las ventajas del Mitsubishi Outlander PEP.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Si digo que me gustan las películas en versión original, me miran raro. Pero cuando les digo que por ser todista con Línea Directa tengo recambios originales en las reparaciones que haga en sus talleres colaboradores, también me miran, pero con envidia.
Esa maravillosa sensación de ser todista. Línea Directa, el seguro de coche con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Esto es lo que dijo Luis, el amigo de Juanjo, para evitar que maltratara a su pareja. Cuando hay maltrato en una pareja, no son solo cosas de pareja. No permitas la violencia de género. Llama al 016. Hay salida. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Gobierno de España.
En Hyundai queremos que respires tranquilo, un 21% más tranquilo. Y es que con el plan Respira de Hyundai, solo durante este mes te descontamos el IVA si cambias tu antiguo coche por un Hyundai nuevo más limpio. Contaminarás menos y pagarás menos. Descuento asociado a financiación ofrecida por Santander Consumer EFCSA hasta el 30 de noviembre. Consulta condiciones en Hyundai.es.
¡Vamos!
Voy. Oye, te cuento una cosa de Vélez, Málaga. Los padres y los alumnos de un colegio están que no pueden más. Han tenido que parar las clases por las pulgas y por las ratas porque son sus compañeras de clase en las últimas semanas. ¿Qué ocurre, COPE Málaga? Carmen Cerván, buenos días.
Buenos días. Los padres de unos 200 alumnos del colegio Augusto Santiago Bellido de Vélez, Málaga, conocido como Reñidero, han decidido que sus hijos no vayan a clase para protestar por esa problemática que vienen sufriendo por culpa de las pulgas. El foco está en un solar contiguo al centro escolar y ya se avisó al dueño de que debe cuidar su mantenimiento. Hace unos días el ayuntamiento realizó un tratamiento contra las pulgas en el patio de recreo que está junto a ese solar, pero los padres creen que no es suficiente porque sus hijos siguen llegando a casa con picaduras, así que la medida ha sido esa, que los niños de momento no vayan a clase. Ahora se está a la espera de que el propietario del solar lo fumigue y si no, lo hará el ayuntamiento y le pasará la factura.
Hoy vamos a estar pendientes del Supremo porque revisa la sentencia del caso Madrid Arena. Atención, porque el principal responsable, al parecer, de la muerte de las cinco chicas, Miguel Ángel Flores, está en libertad porque recurrió los 4 años de cárcel. COPE Madrid, Álvaro Couteleng.
Los recursos de casación contra la sentencia de la Audiencia Provincial que condenó a 7 acusados, como decías, entre ellos al responsable Miguel Ángel Flores, es uno de los que ha recurrido sus 4 años de cárcel. Insiste en que no hay pruebas de que hubiera sobreventa de entradas. También algunas familias de las víctimas presentaron recurso. Por ejemplo, la de Katy Esteban creen que los responsables médicos del evento, los doctores Viñals, también deben ser condenados por homicidio imprudente. Para el fallo definitivo habrá que esperar unas semanas. Es más que probable que el Supremo ratifique esas condenas. Ya firmes serán, es decir, los condenados deberán entrar en prisión.
En Almería, una mujer ha sido condenada a 1 año de cárcel porque cobró durante 16 años la pensión de jubilación de un fallecido, de un familiar.
¿Arma?
Sí, espera. No comunicó la muerte que se produjo en 1997. Total caja, 108.000 euros. COPE Almería, Verónica Ruiz.
Buenos días. Esta mujer de 55 años cobró más de 100.000 euros durante 16 años, dinero que provenía de la pensión de jubilación de un fallecido. Ella era cotitular de la cuenta corriente. El beneficiario había muerto en 1997, pero el hecho no fue comunicado o constatado por la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina, así que siguió recibiendo la pensión por incapacidad permanente. La acusada ha reconocido los hechos y ha aceptado 1 año de cárcel y el abono de una indemnización de 73.000 euros.
Y ya te contaré otro día una muy buena de un hacker, porque no solamente sí. Son los rusos, ¿eh? En una de las ópticas más conocidas de Ciudad Real, el vídeo que tienen en el escaparate, que son gafas, lentillas, bueno, pues un hacker durante el fin de semana lo que ha hecho ha sido meter vídeos pornográficos.
Caramba.
Ahí estamos.
Sony 24, información local.
Herrera en COPE. Herrera en COPE.
Estar informado.
A ver, Elena, Dani, Jimena, Estanislao y Gabriel van al cole con Blanca, Jesús, Alejandro y Pablo, y Candela y Julia. ¡Vamos, vamos al colegio! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! En la vida puede elegir el cuándo, el cómo y el por qué, pero lo que de verdad importa es con quién. Con su familia, con sus amigos, con su pareja. Celebre la vida con Rioja. Celebre la vida con quien usted quiera. Rioja es mucho más que vino. Buenos días, Santi Majetón.
Buenos días, querido Herrera.
El día es soleado, temperaturas bajas. La España húmeda, ¿qué tal está?
Pues nubes y claros por ahora, pero también va a estar soleado, especialmente por la tarde.
¿Y novedades para desayunar con algún temita y el café con leche?
Tenemos las tonteridas catalanas, que diría Chiquita de la Calzada, o guarreridas, que también podría ser. Creo que podrías emplear unos minutos en comentar el juicio que se sigue en Pamplona a los 5 de la manada, que es un acierto de autodefinición, lo mires por donde lo mires.
No, también hubiera estado bien la pillara, ¿eh?
Pues tampoco habría estado mal, ¿no, señor? Tenemos lo de Cataluña, claro está. Ni un día sin novedad, y en este caso a pares. El prófugo Puigdemont dice a estas alturas en entrevista a Le Soir, que es como un periódico belga, que otro arreglo con España que no sea la independencia es posible. Al mismo tiempo, Esquerra Republicana dice por boca de su portavoz y de Clara Ponsatí, la exconsejera de Educación que acompaña a su expresidente en el exilio de la Grand Place, que confiesa que no estábamos preparados para implementar la independencia. La eurodiputada Teresa Jiménez Barbat me envió este fin de semana un testimonio implacable de la hemeroteca, Clara Ponsatí, justificando la independencia mediante la teoría de juegos, un delirio. Hay una cosa en la que tiene razón Puigdemont. Hay otra alternativa a la República Catalana. Es la cárcel para los golpistas, o sea, la justicia. Lo decía en mi blog esta noche Luella Parsons, la comadre de Hollywood. Puigdemont asegura que una solución diferente a la independencia es posible. Puede, pero una diferente a la prisión, no. Por eso, no tiene mucho sentido hacer cábalas sobre la posibilidad de que los independentistas ganen las elecciones del 21D como sinónimo de incertidumbre. ¿Qué pasará? Pues pasará que seguirá siendo delito lo que antes era delito, el golpe de Estado. Pongamos que gana Oriol Junqueras. Pues pasará que pasará a ser aforado y habrá que esperar al suplicatorio, pero mientras tanto no podrá dar pasos a la independencia, aunque proceda a su investidura. Ni el sustituto o la sustituta de Tumari Carmen podrá seguir los pasos de su antecesora hasta que se cayó del burro.
No era del caballo.
Eso era Saulo, camino de Damasco. A Forcadell, para empezar, le iba más el caminito de Jerez que la llevó al Supremo. Hay que tener en cuenta que el burro, por otra parte, el ruc catalá, es el animal totémico de toda esta tropa. El caso es que han dado un paso atrás, mientras persisten las dudas sobre el Mobile World Congress. Dice el ministro de la Serna que se lo han trabajado y han dado garantías de que el 21D se va a recuperar la estabilidad. Habrá que verlo. Y tendrán que verlo los responsables del Congreso, teniendo en cuenta que la decisión la van a tomar en 2018. Pero las fugas de la actividad económica siguen pese a 155. Hay un caso últimamente, lo citaba este fin de semana El Español, la prostitución de lujo también emigra. Las escorts, que es como se llama a las acompañantes de alto standing, dicen que el negocio ya no es lo que era, que los empresarios ya no van a Barcelona o van con menos entusiasmo, y ellas se van detrás de la clientela a los lugares a donde migran las empresas. Luego, el balance de la operación no puede ser más diáfano. Aspiraban a romper España y de momento han roto Cataluña. La coalición que la había gobernado durante casi 30 años, CiU, han pulverizado Unión. Han volatilizado Convergencia, que pasó a ser Juntos por el Sí en nueva coalición, esta vez con ERC. Ahora han roto Junts pel Sí y el PDeCAT, que era la nueva marca de Convergencia, y van a ser Juntos por Cataluña. No hay quien dé más. No,
más luego la ruptura de las mesas de comedor de las familias, ¿no?
Exacto.
En Cataluña, que esas... Bueno, vamos a ver, pacientes para el desfibrilador.
Pues mira, estamos estupendos en la sala de espera. Jordi Évole había hecho cierta alaraca de las preguntas incómodas en sus salvados a Nicolás Maduro.
Él mismo da constancia en Twitter reproduciendo una pregunta y respuesta a Nicolás Maduro con un corolario propio. ¿En Venezuela hay presos políticos? Respuesta, hay políticos que han cometido delitos y han sido juzgados. Y dice él en un coqueto paréntesis, no sé de qué me suena. Pastrana lo descalificó rotundamente en Twitter por este tipo de basura equidistantes por la que Jordi Évole me produce una infinita vergüenza ajena. A Jordi Évole le pasa en el periodismo lo que a Pablo Iglesias en lo intelectual. Los dos están muy sobrevalorados. Después de su entrevista al narcodictador, el presidente de la OEA, Luis Almagro, intervino en Twitter para desmentir a Maduro y también a su entrevistador sobre los presos políticos. Certificamos la última lista de presos políticos en Venezuela. Le salen al día de hoy 342. Ayer, los 28 países de la Unión Europea se los prican a los dos. Condenan a Venezuela a restaurar urgentemente la legalidad democrática y a la liberación de todos los presos políticos. Benjamín Grullo, que ayer estaba en racha, hizo doblete en mi blog. ¡Qué vergüenza!, dijo en el primer tuit. ¿Por qué será que los liberales argentinos emigran a países anglosajones y a España nos vienen los peronistas? Algo terrible hemos tenido que hacer en otra vida. Esto es desproporcionado. Y unos minutos después volví a dar muestra de su ingenio con otro asunto. Seguimos con el doble pensar. Paz es guerra. Otegi es un hombre de paz. Un partido que quiere separarse se llama Juntos.
Me alegro de saludarte.
Hasta mañana, buenos días.
En la vida puedes elegir el cuándo. Puedes elegir el cómo. Incluso puedes elegir el por qué. Pero lo que de verdad importa es con quién. Con tu familia, con tus amigos, con tu pareja. Celebra la vida con Rioja. Celebra la vida con quien tú quieres. Rioja. Mucho más que vino.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Mis amigos sonríen mucho cuando dicen que mis peinados son originales. Pero cuando les digo que por ser todista con línea directa tengo recambios originales en las reparaciones que hagan sus talleres colaboradores, ahí ya no se ríen tanto.
Esa maravillosa sensación de ser todista. Línea directa. El seguro de coche con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Ya está, sus cuatro neumáticos Michelin a estrenar. Le he revisado la presión de la rueda de repuesto y se la he dejado en el maletero, junto a la cesta de Navidad.
¿Qué cesta de Navidad?
Ahora en Euromás del Al comprar cuatro neumáticos Michelin te llevas tu cesta de Navidad de regalo.
Pues felices cestas.
Infórmate en euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Pienso que reciclar es importante.
Pienso que hay que invertir en energías alternativas.
Pienso que las nuevas tecnologías pueden ser el mejor invento del mundo siempre que las utilicemos bien.
Pienso que deberíamos aprender a convivir en la ciudad.
Pienso que es imprescindible que la Unión Europea ayude a los refugiados.
Pienso que vivimos el mejor momento de la humanidad, pero también pienso que nunca deberíamos dejar de avanzar, porque eso es lo que nos ha hecho ser la especie que somos.
He votado a la derecha y también he votado a la izquierda, y siempre he pensado que el desahucio es algo injusto.
Pienso que los voluntarios del Mediterráneo son lo mejor.
En Toyota, más de la mitad de los coches que hoy vendemos son híbridos. Y en 2022 queremos que lo sean todos. Conduce como piensas.
Aquí están Vieto Rubido, Antonio San José, Antonio Jiménez. Y están ustedes también, a través de todos los canales de comunicación, con este programa. Son las 8:39. Y debemos echarle un vistazo a las cosas que pasan. Siguen estando centradas en Cataluña. Hombre, también en Italia, ¿eh? Oye, lo de la no clasificación de Italia...
Es un drama.
Que lo miramos desde aquí con cierta condescendencia, pero que ojo.
Claro, imaginemos si hubiera ocurrido aquí.
No. Es mucho peor en Italia.
Drama, yo creo que en Italia es mucho peor.
Lo viven con más.
Porque drama, Italia ha sido cuatro veces campeón del mundo. Y sigue siendo Italia.
Llevaba 54 años.
Pero claro, quienes han visto el partido sostienen que... 56. Claro que no, es que no tiraron muy poco, pero además el juego de Italia es bastante deficiente. No es un juego eficaz.
El estilo italiano nunca...
Y los señores de Suecia tampoco hicieron tan mal partido, según he leído, vamos.
Hicieron el catenacho que hacen ellos habitualmente,
bueno,
¿no?
Pero bueno, en una buena parte. Muy bien su renta de Suecia, marcaron aquel gol que les ha servido, fíjate, para clasificarse. Italia es que fue incapaz de hacer un solo gol.
Las imágenes de Buffon llorando... Bueno, eso, oye, también tuvimos a Cañizares, no, nosotros,
sí,
llorando.
Sí, pero te das cuenta del drama, de cómo se ha vivido para su último partido. No,
en Italia esto es una revolución cultural. Uh-huh. Hay un cambio cultural de paradigma, ya verás. De todos modos, nunca fueron...
Los ricos también lloran.
Nunca fueron, rico, finos, nunca fueron finos estilistas. Los italianos, salvo Pirlo, nunca fueron finos estilistas. Ellos fueron catenacho. Maguregui hubiese sido un gran entrenador en Italia. Por vida,
ahora, nosotros por afecto y por afinidad mediterránea hubiéramos preferido que se hubiera clasificado, sí, Italia. Yo creo que es verdad que
no, a mí me
un mundial
mucho. No, porque un mundial sin Italia no es lo mismo.
Claro, hombre.
No, yo no estoy nada de acuerdo. Nada. Italia, que ha aportado mucho a la historia, a la cultura, a la civilización, y nosotros además somos... Además,
compartimos muchas cosas, pero también yo creo que hay ciertas...
Nosotros somos deudores de la romanización.
A pesar de la diferencia en futboleras.
Nosotros somos deudores de la romanización, pero que no. Que Italia ahora mismo... tenemos sobredosis de Italia en España, sobredosis, ¿eh? Yo voy a tomarme un café con el embajador un día de esto, sé que se me va a quejar, porque yo vengo manteniendo de que en España hay sobredosis de Italia.
O sea, que tú crees que ahora mismo
sobre todo en algunos sectores.
Hemos importado demasiada política italiana, ¿no?
Porque está en la energía.
Sí,
ojo, porque quiere controlar las infraestructuras. Ojo, porque quiere controlar empresas para irse a un mercado interesante.
Y luego el gobierno italiano no tiene ninguna simpatía por el gobierno de Mariano Rajoy.
Hombre, pero tenemos ahí un...
Los Renzi y compañía.
España tenemos ahí...
Tan poco tiempo.
Tenemos allá a Tajani, que Tajani está dando la talla. Sí. Tajani es el comisario, perdón, el presidente del Parlamento Europeo.
Bueno,
es,
chicos, y entonces...
Es italiano, y la verdad es que el hombre está,
a lo que íbamos,
está en una dignidad extraordinaria.
Con lo de Cataluña.
Sí, entonces antes decíamos que no os acababais de fiar de esta especie de retracto de algunos que reconocen que esto no, en fin, estaba preparado y que, hombre, puede haber otra solución, o Ada Colau, que dice, no, si yo no soy independentista.
No, pero Ada Colau dice cosas peores, dice, nos han engañado, porque decían que íbamos a tener reconocimiento internacional, pero Ada Colau, ¿quién te dijo a ti semejante cosa? Pero ¿quién te dijo, si te han dicho por activa y por pasiva que los tratados de la Unión Europea no iban a reconocer a una Cataluña independiente? Dice, no, nos dijo que íbamos a tener un referéndum organizado, y no, pero ¿quién te dijo semejante cosa? Todo eso se lo quiere creer, lo que pasa es que Ada Colau, que es muy dada a estar permanentemente jugando en la ambigüedad, ha utilizado todos esos argumentos para ahora posicionarse de cara a las próximas elecciones. Y porque hay un hecho cierto, Cataluña no es mayoritariamente independentista. Hay un fenómeno que ha crecido de casi 1.900.000, 2 millones de catalanes que son pro-independencia, pero la inmensa mayoría de la sociedad catalana no es independentista.
Hablamos de un retracto, decía Carlos, retracto táctico, ¿no?
Sí, bueno,
en cualquier caso, sí, no suena evidentemente sincero, ¿no? El hecho de que era más Forcadell y que todo el mundo ahora diga, no, hombre, era una broma. Ahora, no estábamos preparados. Pero, diga, ustedes han estado, yo estoy de acuerdo con lo que decía Antonio, han estado engañando de una manera sistemática a gente que se sentía independentista, en su corazón se sentía así, y les habían prometido, y ahí sí tiene razón la de Colau, que al día siguiente, vamos, íbamos a ser reconocidos por Naciones Unidas, la comunidad internacional, íbamos a tener un banco propio, tenían preparado esto, un ejército con mil y todo, tú imagínate lo que es eso. Sí, claro, eso es delirante, es delirante, es disérgico directamente, ¿no? O sea, ya preparar la mil y
pensaba, pero eso había que contárselo a todos estos que fueron a parar el AVE el otro día.
Que no lo sabía.
Que vais a hacer la mil.
Que no lo sabía, pero claro, pensaba, los jóvenes van a ir llenos, henchidos de entusiasmo a hacer la mil.
Patriotismo,
tal. Por aquí, claro.
Claro, hombre. De ninguna manera. Mira cómo se me pone el dedo de
tieso. Claro. Pero bueno, pero en cualquier caso, y termino. O sea, esto, sea táctico o no lo sea, que lo es una indignidad. Porque cuando uno defiende una postura, hay que mantenerla hasta el final.
Efectivamente.
Hasta el final.
Hay una frase...
Es una indignidad total.
Totalmente
total,
de acuerdo.
Por su parte y para la parroquia que les ha seguido.
Hay una frase de Platón muy buena que dice Platón... Poco valen tus ideas cuando no estás dispuesto a arriesgar nada por ellas.
Ahora pensemos,
es lo que acaban de demostrar.
Pensemos, Víctor, en ese independentista de buena fe que está con la estelada en el Paseo de Gracia, en la Diagonal, y que dice, no, perdona, que es que Puigdemont se ha ido. ¿Cómo que? Sí, que se ha ido, que se ha marchado, que los otros están diciendo que era broma, que tal. Esa gente, ¿cómo que? ¿Cómo explica ahora lo que ha ido alimentando el independentismo durante estos años?
Pero
esto lo que evidencia es, la irresponsabilidad.
Absoluta.
La improvisación con la que se han manejado y procedido todo este tiempo.
Y la indignidad.
Y yo creo que también ha habido, vamos a ver, un baño de realismo. Un baño de realismo obligado por las circunstancias. Yo creo que han subestimado la fuerza del Estado. Ha habido momentos que han creído que el Estado no iba a responder y han pensado que aquí no, que todo esto iba a ser gratis, que no iba a tener consecuencias. Desde el punto de vista penal es que tenemos a gente metida en la cárcel ahora mismo y se está investigando hechos que todavía pueden tener.
Pero a mí,
y eso es lo más serio. Claro.
A mí lo que me parece más relevante de todo esto era la ficción que ellos levantaron y le contaron y sobre la que se basa gran parte del motor de todo este movimiento es el económico. Dicen, nosotros somos una sociedad muy avanzada, tenemos una economía extraordinaria y los demás viven de nosotros. Y era mentira. Pero mentira como una casa, hasta el punto que yo siempre digo que el verdadero fracaso del proceso es el 2, 3 y 4 de octubre, que es cuando los españoles libremente, sin pasar por ningún partido, por ningún comité, libremente, de forma espontánea, el mercado libre empezó a retirar fondos de dos entidades, que son el Banco Sabadell y la Caixa. El Banco Sabadell tuvo que empezar a pedir el 2 de octubre, empezar a pedir del orden de 500 millones de euros al Banco Central Europeo porque tenía un problema de liquidez. Ningún banco, como se demostró con el Banco Popular, resiste una semana de retirada de fondos. Pero es que además el deterioro de la economía catalana, paralizando las inversiones, porque la incertidumbre que hay sobre Cataluña, la EMA, que es la agencia del medicamento, que hubiese venido para aquí con más de 3.000 profesionales de alto standing a Barcelona, que ya no viene, y la caída en las ventas inmobiliarias, la propia antipatía que una parte de España le tiene a los productos catalanes, que no es ni boicot ni nada, es simplemente ganado a pulso una antipatía. Bueno, eso es la mayor lección y es de verdad toparse con la realidad. Y eso se le ha contado a muchos catalanes, y dicho sea de paso, muchos catalanes que viven allí, pero que sus padres y sus abuelos eran andaluces, extremeños y gallegos. Yo conozco algún gallego que es independentista. Y yo siempre digo, si lo que mejor aportó el resto de España es lo más sagrado que tiene un pueblo, que son sus hombres y sus mujeres, y se lo aportaron para levantar Cataluña. Y claro, te encuentras que de repente toda esa Arcadia feliz económica que decía y termino, decía Artur Mas, que no son hermanitas de la caridad los bancos, precisamente. Como no son, no pueden quedarse ahí.
Hay una situación que hay que exigir que se llegue hasta las últimas consecuencias, más allá de los hechos que se están investigando y los que ya han tenido consecuencias desde el punto de vista legal, con la ingreso en prisión de los dos agitadores de callejeros del proceso y sobre todo los exconsellers y Junqueras, es todo el esfuerzo, esa obstinación y el esfuerzo que han hecho permanentemente para financiar la agitación y propaganda del independentismo. Ojo, y que ha tenido su rentabilidad. Ha habido medios que han comprado esa mercancía, ¿eh? Y así se ha evidenciado en sus informaciones. Sí, porque... Y eso ha sido mentir de una forma descarada. Ahora, ¿quién ha financiado todo eso? ¿Quién está financiando el chalet, dicen, de lujo donde está viviendo ahora mismo Puigdemont en Bruselas con el resto de consellers fugados, y los prófugos? ¿Quién está financiando? Se está investigando al mozo de escuadra que le acompaña como escolta. Los viajes de los alcaldes, Hacienda ya ha pedido efectivamente que se investigue. Todo eso tiene que tener una consecuencia, lógicamente, desde el punto de vista económico, pero también legal. Porque si se está, estamos hablando de dinero que se ha desviado durante estos meses atrás a través de sociedades sin ánimo de lucro, como Asociación Nacional Catalana, que paga. Yo me pregunto por qué la Asamblea Nacional Catalana ha pagado los 150.000 euros de fianza de Forcada.
Pero ¿quién subvenciona?
¿Qué dinero público? ¿Quién que ha recibido la Generalitat? ¿Es normal que una asociación o una organización sin ánimo de lucro pueda pagar o abonar la fianza de una persona detenida y encarcelada?
El proceso era un gran negocio para determinadas personas. Determinadas personas.
Y para algunos, para otros no.
Claro.
Mira, para Artur Mas no lo ha sido.
Para Kiko Oms tampoco.
Es decir, estos están ahora mismo que se están mirando perplejos entre ellos. Pues, van a dejar
pero Artur tirados. Mas es el que manda en la vieja.
Artur Mas es el gran culpable.
El gran culpable. Hay tres grandes culpables desde mi punto de vista. Puyol, padre. Mas Colell, que un día desde Harvard les dijo que podían ser independientes.
Y luego después se lo echó atrás, ¿eh?
Y después
ojo.
Artur Mas. Pero esto esos luego, son los tres
Mas
grandes
culpables. Mas Colell se echó atrás. Vio que esto
sí, sí, pero,
era una
pero,
quimera y
realizaba. Pero fue de los que lo dijo.
Esto es la caída de la gran mentira, el relato. Esto que ahora dicen los expertos en comunicación, el relato, el storytelling. Bueno, pues que se montó bien, ¿eh? Hay que reconocer que se construyó con elementos verosímiles, aquí vamos a ser una gran nación, nos van a reconocer, estaremos en el euro, vamos a seguir en el Banco Central Europeo. Todo eso que era una ensoñación se está cayendo como un castillo de naipes. Esto es así, exactamente así. Y ahora llega la dura realidad y vamos a contarnos con un independentismo, digamos que de alguna forma escarmentado. O sea, a partir de aquí, después de las elecciones, claro que habrá independentistas, pero sobra lo que se atiene.
Pero esa es la diferencia. La pregunta
yo no me fío tanto. Yo quisiera ser...
No van a renunciar a ser independentistas.
Por eso.
Pero van a volver otra vez a querer convocar una DUI. Hombre, ya saben, la hoja de ruta ya la conocen.
Vamos a ver, se está cuestionando que allí fueran tantos como la Guardia Urbana de la señora Colau, cifró la manifestación en favor de los presos,
Barcelona
ya sabéis que la Guardia Urbana dio nada más y nada menos que 750 mil asistentes a una manifestación.
Serían
200. No pasó
de ser muchos.
Eso hubiera supuesto que por metro cuadrado hubiera 15 paisanos. Si es que es imposible, aunque sean fideitos, por favor, 15 tíos en un metro cuadrado, ¿dónde caben? Es imposible.
Hombre,
o sea que, como mucho 150 mil. Ahora, la Guardia Urbana de una generosidad, bastante encomiable y sobre todo sospechosa, dice, 750 mil. A Sociedad Civil Catalana, por cierto, no le dio ni 200 o 300 mil.
Efectivamente, había tres personas por metro cuadrado. Tres personas por metro cuadrado en actitud promiscua. Claro. Es decir, muy apretaditos. Así. Lo cual no ocurre de verdad en las manifestaciones porque hay holgura, porque la gente se va moviendo. O sea que yo creo que. Pero fíjate que a mí, yo ya no. Creo que ese es uno de los grandes pecados del periodismo español y de la política española, que es contar mal las manifestaciones. Y entonces, en el Obradoiro entraban 500.000 personas, cuando en el Obradoiro entran 12.000.
En la Plaza de San Jaume,
pero entraban 500.000. Pero eso ha sido un pecado histórico, insisto, del periodismo en general. Contar muy mal cuando es muy sencillo ubicar los metros cuadrados y multiplicar por tres, o por cuatro, si quieres ser muy generoso. Pero a mí lo que me parece es que el independentismo no va a renunciar a sus ideas. Yo no creo que el señor Puyol...
Yo no digo que vaya a renunciar. Va a haber independentistas, pero saben a lo que se atienen. Esta es la diferencia.
No, yo lo que sí creo es que...
El independentista, pero dentro del orden constitucional.
Yo lo que creo...
Claro que se puede defender la independencia en este país, afortunadamente. Faltaría más. Y aquí se ha luchado porque se puedan defender todas las ideas, también las independentistas. Pero
en otros países democráticos no.
Bueno, aquí sí.
Hay otros países democráticos que
no. Pues son así de generosos.
Pero yo quería un apunte dentro
de la Constitución.
Un brevísimo apunte. Yo lo que creo que le falta y que se le ha hurtado a la sociedad catalana es ese debate de decirle, mire, no es cierto, no es viable. Y además le voy a explicar más cosas. No solo no es cierto ni es viable, sino que usted tiene esta situación privilegiada a la que le han pegado una patada. A la situación privilegiada por el resto de los españoles. Gracias a que ustedes pueden venderle la pasta de dientes, el colacao, un montón de cosas. Pero ustedes pueden hacer esas cosas.
Bueno,
ustedes tienen esa situación.
A permitir porque son y 53.